La hipertensión o presión arterial alta a menudo se conoce como el asesino silencioso, porque la mayoría de nosotros no experimenta síntomas cuando la presión arterial está elevada. Y mi invitado de hoy está aquí para hablar sobre los factores de riesgo de la hipertensión y cómo él y los expertos de Salinas Valley Health pueden ayudar. Hoy me acompaña el doctor Jovan Tour, es médico de medicina familiar en Salinas Valley Health Prime Care, North Salinas. Esto es Ask the Expert, el podcast de Salinas Valley Health. Doctor, es un gusto tenerlo con nosotros hoy. Vamos a hablar sobre la hipertensión, la presión arterial alta y temas relacionados. Y me gustaría comenzar pidiéndole que nos explique qué es la hipertensión y por qué a menudo se le llama el asesino silencioso.
Let's start off by discussing what hypertension is or what's commonly
Comencemos hablando de qué es la hipertensión o lo que comúnmente se conoce como presión arterial alta. Básicamente, como su nombre lo indica, ocurre cuando hay una presión un poco más elevada en los vasos sanguíneos del cuerpo. Por lo general, esto implica tener una lectura de presión arterial de 140 sobre 90, o cualquier cifra mayor a esos valores, es decir, tanto el número superior como el inferior. Así es como se define la presión arterial alta, también conocida como hipertensión. Se le llama el asesino silencioso porque normalmente no se siente la hipertensión o la presión arterial alta, ya que es una condición crónica. Podemos vivir con ella durante muchos, muchos años y el cuerpo es increíblemente capaz de adaptarse a tener esta presión elevada presente y cocinándose durante mucho tiempo. Y así podemos no sentirla hasta que es demasiado tarde, hasta que aparece ese dolor en el pecho, la falta de aire, un dolor de cabeza o el habla arrastrada. En esos casos, ya nos preocupa algo como un ataque al corazón o un derrame cerebral.
And in those cases, we get concerned about something like a heart attack or a stroke.
Sí, doctor, entiendo lo que está diciendo. No siempre hay síntomas, o podríamos pasar por alto esos síntomas. Y entonces a veces se vuelve demasiado tarde. Así que si realmente no experimentamos ni sentimos la presión arterial alta o la hipertensión como tal, quizás deberíamos hablar de los factores de riesgo. Es decir, ¿qué pone a una persona en mayor riesgo de desarrollar presión arterial alta o hipertensión? Y como usted menciona, la posibilidad de un derrame cerebral o un ataque al corazón.
So, the things that put people at risk of having hypertension or high blood
Las
pressure.
razones que ponen a las personas en riesgo de desarrollar hipertensión o presión arterial alta son factores que comúnmente asociamos con esta condición. Por ejemplo, los antecedentes familiares. Si su mamá, su papá o incluso sus abuelos tenían presión arterial alta, eso también lo coloca en un riesgo un poco mayor. Ha habido algunos estudios a gran escala que sugieren que podría haber diferencias geográficas, pero esos estudios no se han analizado ni confirmado de manera completa o exhaustiva. Los factores de riesgo más conocidos incluyen tener antecedentes de diabetes, antecedentes de colesterol alto y uno de los factores más significativos que clásicamente asociamos con la presión arterial alta es la obesidad. Como sabemos, existe lo que llamamos la epidemia de obesidad en el mundo occidental, que ahora también estamos viendo fuera de Estados Unidos.
Correcto.
Otros factores comunes también incluyen el consumo de alcohol y el uso de cigarrillos.
Outside of America as well.
Right.
And other common ones include alcohol use and cigarette use as well.
Sí, así que existe la posibilidad de antecedentes familiares, pero más allá de la genética y la historia familiar, también están el comportamiento y el estilo de vida, las cosas que nos hacemos a nosotros mismos, no alimentarnos bien, no hacer ejercicio, fumar. Doctor, veo cada vez más personas todo el tiempo usando esos brazaletes para medir la presión arterial que venden en las tiendas. Veo gente sentada en la farmacia local revisándose la presión. Parece que cada vez más personas están conscientes de esto y se están chequeando la presión arterial. ¿Cómo saben entonces cuándo es el momento de actuar? ¿Qué señales deberían observar? Usted nos dio un rango, pero ¿está bien estar un poco por encima? ¿Está bien tener, por ejemplo, 145 de presión sistólica? Denos una idea de cuánto realmente debemos hablar con nuestros proveedores de salud y tomarnos esto en serio.
Let's put some context to this, right?
Sure.
So if you have your blood pressure cuff, you're at a state fair.
Pongamos esto en contexto, ¿de acuerdo? Si usted tiene un brazalete para medir la presión arterial y está, por ejemplo, en una feria estatal o en el supermercado local, se coloca el brazo en la manga del aparato y obtiene una lectura. ¿Cuándo debe preocuparse? La American Association of Family Physicians ha publicado buenas recomendaciones que indican que si su presión arterial sistólica, es decir, el número superior sobre la diastólica, el número inferior es de 140 sobre 90, entonces cualquier cifra por encima de 140 o por encima de 90 se considera presión arterial alta. Ahora bien, si está solo un poquito por encima, digamos 2, 3 o 4 puntos, yo recomendaría volver a medirla, tal vez tomar unas cuantas respiraciones profundas y revisarla nuevamente. Y si está consistentemente elevada, es decir, si tienes múltiples lecturas por encima de 140, entonces yo clasificaría eso como hipertensión. También me gusta asegurarme de que no estemos lidiando con presiones arteriales realmente altas. Por ejemplo, si se coloca el brazalete y la lectura es 180 sobre 110, eso nunca es normal.
180 over 110, that's never normal.
Entonces habría que ir directo a la sala de emergencias si estamos en 180 sobre 110. Probablemente ya es momento de ser evaluado, ¿verdad?
I would agree. Yeah. Definitely, you know, have someone with you.
Estoy de acuerdo. Definitivamente es importante que no esté solo. Tenga a alguien con usted y pregúntese si está experimentando dolor de cabeza, dolor en el pecho o dificultad para respirar. Esos serían los síntomas más importantes. También hay que estar atentos a la visión borrosa cuando se presentan presiones arteriales tan elevadas como esas. Y por supuesto, lo correcto en ese caso sería ponerse en contacto con un proveedor de atención médica.
Sí. ¿Sabe, doctor? Estaba pensando que, como mencioné, parece que muchas personas están revisando su presión arterial en casa, porque escuchamos a nuestros proveedores de salud, escuchamos a los expertos, ¿verdad? Ask the expert, por así decirlo. Entonces, me pregunto, ¿cuándo deberíamos medirnos la presión? ¿Es mejor hacerlo cuando realmente no estamos haciendo nada? ¿O cuando estamos relajados, viendo Stranger Things en Netflix? Ese es un buen momento, ¿no? Trato de entenderlo porque, obviamente, si estamos haciendo alguna actividad como trabajar en el jardín o algo por el estilo, esperaríamos que la presión esté un poco más elevada. Entonces, ¿cuál es el mejor momento para medir la presión arterial y saber si estos factores de riesgo nos están afectando o no?
The fact that we're even thinking about checking our blood pressure is a victory in and of itself.
Okay.
And the fact that you have even decided to proceed and check your blood pressure at home.
El simple hecho de que estemos pensando en medirnos la presión arterial ya es una victoria en sí misma. Y el hecho de que haya decidido hacerlo en casa es una gran victoria. Tal vez eso sea el médico de familia que hay en mí hablando. Porque tengo el privilegio de seguir a mis pacientes y a la comunidad a lo largo de décadas. Para algunas personas, tan solo conseguir un tensiómetro o adquirir el hábito de medirse la presión arterial en cualquier momento del día representa, para mí, una especie de victoria. Es un comienzo. Por lo general, me gusta pensarlo como dos momentos ideales. Me gusta medirla por la mañana, ya que eso puede representar su nivel basal real, típicamente dentro de la primera hora después de despertarse, preferiblemente antes de tomarse su taza de café.
Sí, lo entiendo.
Y luego, cuando realmente estamos tratando de afinar y controlar la presión arterial, también recomiendo a mis pacientes que se la midan por la noche. generalmente antes de acostarse o antes de la cena. Basta con elegir uno de esos dos momentos. Lo importante es intentar hacerlo aproximadamente 12 horas después de haber medido la presión por la mañana. A veces puede ser un poco difícil hacerlo con exactitud, pero nuevamente lo que buscamos son tendencias. Porque cuando usted lleva esos registros de presión arterial al consultorio, lo que evaluamos son patrones generales a lo largo del tiempo, no una sola cifra en particular.
Bring these blood pressure recordings to the doctor's office. We're looking at swaths of trends rather than any particular one number.
Sí, entiendo. Ahora, doctor, me imagino a la gente midiéndose la presión constantemente. Como que una vez tienen el brazalete en casa, no paran de revisársela. Pero, como usted dice, y viniendo de un experto, basta con hacerlo cada 12 horas, al despertarse y luego antes de la cena o antes de acostarse. Ese tipo de rutina, ya sabe. Usted habló antes sobre el comportamiento y el estilo de vida. Y si todos necesitamos bajar de peso, dejar de fumar, si es algo que hacemos, beber con moderación y todas esas cosas, ¿verdad? Pero, en términos generales, ¿cuál sería su mejor consejo sobre cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos?
Vamos a empezar por lo más sencillo, por así decirlo. Si una persona fuma cigarrillos, tenemos que pensar en cómo ayudarla a dejar de hacerlo, porque es un factor de riesgo muy fuerte para desarrollar presión arterial alta y además aumenta el riesgo total de mortalidad a lo largo de la vida. El segundo punto sería el consumo de alcohol. El uso de alcohol es una asociación muy común que vemos con la presión arterial alta, por lo que este suele ser otro aspecto clave que, desde el punto de vista médico, sirve para iniciar la conversación. Entendemos, sin embargo, que puede ser bastante difícil para los pacientes dejar estos hábitos, especialmente si llevan mucho tiempo con ellos. Pero contamos con excelentes herramientas para ayudarle y con gusto podemos apoyarlo también en ese aspecto. El otro punto importante es la pérdida de peso. Si logramos mejorar nuestra salud metabólica de manera integral, de arriba a abajo, y este es un tema que me apasiona especialmente, la pregunta es: ¿cómo optimizamos la salud de nuestras células? Actualmente estamos empezando a comprender que la obesidad realmente tiene un impacto negativo en la salud metabólica a nivel celular, y sin duda puede ser un área de gran mejora en muchos pacientes con presión arterial alta, porque a menudo vemos que cuando las personas bajan 10 o 20 libras, su presión arterial mejora notablemente. A partir de ahí, incluso podemos comenzar a conversar sobre reducir o suspender algunos de los medicamentos que previamente estaban tomando para controlar la presión arterial. Creo que esos son probablemente los tres principales que se nos vienen a la mente. Y otro punto importante también es que existe una gran cantidad de evidencia que sugiere que hay algo llamado la dieta DASH, la cual puede utilizarse para ayudar a disminuir la presión arterial de manera bastante significativa.
To help kind of decrease your blood pressure actually rather significantly as well.
Sí, como usted dice, esos son los más fáciles de alcanzar, pero son cosas que están bajo nuestro control, ¿verdad? Todos podríamos hacer un poco más de ejercicio, comer mejor, bajar algo de peso y dejar de fumar. Tal vez tome tiempo, pero podemos lograrlo si realmente nos enfocamos en ello, si entendemos que son factores de riesgo y que nuestra presión arterial está elevada, por ejemplo, por fumar y otros hábitos similares. Muy buena información la de hoy, doctor. Nuevamente me encanta tener a los expertos aquí y poder aprovechar su conocimiento. Y para cerrar, hablemos de lo siguiente. Usted mencionó la posibilidad de retirar a algunos pacientes de los medicamentos, pero ahora hablemos de quienes sí necesitan comenzar a tomarlos. ¿Cuándo el uso de medicamentos es necesario para controlar y manejar la hipertensión o la presión arterial alta? ¿Cómo se elige el tratamiento adecuado para cada paciente?
That's the million dollar question. Yeah. You know, I really like to take a
Esa es la pregunta del millón. A mí me gusta adoptar un enfoque personalizado, estructurado y holístico para el manejo de la presión arterial. Hay muchos factores que considerar dentro de esa pregunta. Existen guías clínicas y también se han realizado estudios de gran escala que ayudan a respaldar a los médicos en la toma de estas decisiones. Y nuevamente, siempre les digo a mis pacientes que cuando decidimos iniciar cualquier medicamento, especialmente uno para la presión arterial, ellos son el capitán del barco y yo solo soy el viento en las velas. No permitiré que tomen una mala decisión, pero sí les brindaré opciones. Con frecuencia tenemos que tener en cuenta las comorbilidades. Si una persona tiene presión arterial alta y además padece diabetes, hay ciertos medicamentos en los que pensamos de manera prioritaria. Entre los más comúnmente recetados se encuentran los inhibidores de la ECA, ACE inhibitors, y los bloqueadores de los receptores de angiotensina, ARBs. Estos son medicamentos que se recetan con mucha frecuencia en esa población. También existen otros fármacos. En muchos casos, las personas tienen presión arterial alta junto con insuficiencia cardíaca, y ahí debemos considerar clases distintas de medicamentos para la presión arterial. Por eso, sentarse con su médico de medicina familiar o con su cardiólogo y hacer una evaluación completa y holística de en qué punto se encuentra en su camino de salud, qué comorbilidades tiene o no, y a partir de ahí tomar la decisión de iniciar un medicamento para la presión arterial, suele ser la mejor manera de proceder.
And then making the decision to then start a blood pressure medication. Yeah. That's probably the best way to go.
Sí, como usted dice, no hay una solución única para todos, ¿verdad? Por eso esas conversaciones sobre el historial del paciente, quizás incluyendo a la familia y reunir a un equipo de expertos para determinar qué es lo mejor para cada persona en particular, basándose en su historial familiar, estilo de vida, comportamiento y todos esos factores importantes. Doctor, le agradezco mucho su tiempo y su experiencia el día de hoy. Ha sido una conversación realmente útil. Muchas gracias.
Con gusto.
Absolutely.
Y para escuchar más de nuestros podcasts, visite salinasvalleyhealth.com/podcast. Y si este podcast le resultó útil, por favor compártalo con un amigo, vecino o familiar. Y no olvide suscribirse, calificar y dejar una reseña y explorar toda nuestra biblioteca de podcast para descubrir otros temas de interés. Esto fue Ask the Experts de Salinas Valley Health. Cuídense y hablaremos nuevamente en la próxima ocasión.